estás escuchando
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Una voz de esperanza de la diócesis de Santa Clara.
Cristo resucitó.
En verdad, resucitó.
Queridos hermanos y amigos, la paz del Señor esté con todos ustedes.
Pastor, con tu amor infinito cuidas de tus ovejas con ternura. Nos guías por los senderos de la vida y en tus brazos encontramos paz y dulzura. Tu voz nos llama cuando nos perdemos. Tus manos nos rescatan del abismo. Y aunque a veces nos alejemos, siempre nos encuentras, oh buen amigo. En ti encontramos la paz y el consuelo. Tus ovejas somos y en tu amor creemos. Gracias por ser nuestro buen pastor y por siempre cuidarnos. Amén.
Hoy agradecemos al Señor Jesús el regalo que nos hizo cuando estaba clavado en la cruz, el regalo de su madre. Su maternal compañía siempre nos llevará al encuentro con Jesús, pastor de nuestras vidas, a quien escuchamos y adoramos, a quien procuramos imitar e invocar para evitar apartarnos del rebaño y ser llevados por caminos torcidos y de perdición. Para vivir en comunión de fe, en el seno de esa gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Este domingo permítanme apartarme del esquema acostumbrado en este espacio radial. Hagamos un recorrido por distintos pasajes evangélicos donde va emergiendo la figura de Pedro y su papel predominante en el grupo de los apóstoles. La elección que Jesucristo hace de él y la misión que le encomienda en la Iglesia.
Tú eres
Su nombre era Simón, aunque más tarde Jesús lo llamó Pedro. Nació en Bethsaida, vivía en Cafarnaún y era pescador en el lago de Tiberíades. El maestro lo invitó a seguirlo junto a su hermano Andrés, y con Santiago y Juan los hizo testigos de grandes hechos: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la agonía en el huerto de los olivos. En el camino al lado del Mesías, Pedro se muestra como un hombre sencillo, franco y a veces impulsivo. A menudo habla y actúa en nombre de los apóstoles. No duda en pedir explicaciones y aclaraciones a Jesús acerca de la predicación o de las parábolas. Lo interroga sobre diferentes temas. Y es el primero en responder cuando el maestro se dirige a los 12 preguntándoles: ¿también ustedes quieren marcharse? Les pregunta tras hablar en la sinagoga de Cafarnaún, suscitando desconcierto incluso entre sus discípulos, muchos de los cuales deciden dejarlo. Sin embargo, Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a los suyos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el encargo que recibe Pedro: gobernar la iglesia. Gobernar en estos tiempos es una palabra fuerte, pero es una palabra que responde a una misión difícil que solo con la ayuda del Espíritu Santo Pedro podrá cumplir. Los evangelios revelan que Jesús escoge a un pescador sin instrucción para gobernar su iglesia. Se trata de un hombre que a veces no ve la voluntad de Dios y es primario e instintivo en sus reacciones. Pedro protesta cuando Jesús revela su cercana pasión. Quiere evitar el momento del lavatorio de los pies en la última cena. No acepta ese gesto tan humilde del maestro. Niega 3 veces que conoce a Jesús tras su arresto. Pedro, con sus reacciones, pone de manifiesto la fragilidad humana, pero aún así, el Señor quiere contar con él para guiar a su iglesia.
Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú.
Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón.
Apenas si sobrevivo como un niño perdido,
busco algo que no hay en mi interior.
Más de repente llegas tú.
Puerto seguro, donde hay un futuro,
donde exista un cielo más azul.
Los apóstoles reconocen la misión que Jesús le confirió a Pedro, de modo que es Él quien está al frente de ellos y toma diversas iniciativas. La mañana de Pascua, por ejemplo, al ser informado por María Magdalena de la desaparición del cuerpo del Maestro, corre a verificar lo sucedido junto a otro discípulo quien, a pesar de que llega primero, espera a Pedro y le cede el paso para que entre en el sepulcro antes que él. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles se reúnen en el cenáculo, donde a veces se presenta el Maestro. Pero cada uno tiene que regresar a su propia vida cotidiana. Y Pedro retomará su barca y sus redes. Y justo después de una noche en que había estado pescando, el Maestro se le aparece de nuevo, cuando están todos los apóstoles reunidos. Fue la mañana de la triple confesión de fe de Pedro, donde no dudó en decirle a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es entonces cuando Jesús le confía la misión de apacentar sus corderos y le predice con qué muerte dará gloria a Dios.
Buen pastor, eterno y divino, tus ovejas te siguen confiadas, en tus manos encuentran abrigo y en tu voz dulzura y esperanza. Con tu vara y tu callado nos guías, por caminos desconocidos nos llevas, y aunque el sendero sea oscuro, siempre nos salvas y nos liberas. Tu amor es inmenso y eterno, en tu regazo encontramos refugio, y aunque el mundo sea cruel y frío, en ti hallamos siempre abrigo.
Después de la ascensión del Señor a los cielos, Pedro es el punto de referencia de los apóstoles y de los primeros seguidores de Cristo. Comienza por hablar a aquellos 120 hermanos reunidos en el cenáculo, exhortándolos a escoger a uno entre ellos para ocupar el lugar que había quedado vacío con la traición de Judas, de donde salió elegido Matías. Allí esperarán reunidos en oración la llegada del Espíritu Santo en compañía de la Virgen Madre. A partir de entonces, Pedro y los demás apóstoles y discípulos, revestidos por la fuerza de lo alto, comienzan a predicar en público y a hacer curaciones. El Sanedrín los arrestará y es el Señor quien de modo milagroso los libera varias veces. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, seguirá impulsando la misión evangelizadora. Reunirá a los apóstoles y entre todos irán tomando decisiones indispensables. Dios los asistirá con su sabiduría y ellos no pondrán resistencia. Pedro comienza a viajar de ciudad en ciudad anunciando la buena nueva. Regresa a menudo a Jerusalén y es allí donde un día Pablo se presenta ante él y ante los otros apóstoles, dándoles testimonio de su conversión. A partir de entonces Pedro y Pablo emprenden una hazaña evangelizadora por caminos muy distintos, pero siempre en comunión y bajo la guía de Pedro. Es más, Pedro es confrontado por Pablo y acepta sus observaciones y consideraciones. Juntos buscan cómo orientar la vida de la iglesia naciente, bajo la guía del Espíritu Santo. Finalmente, los dos apóstoles llegarán a Roma, donde con su vida darán testimonio de Jesús resucitado, confesándolo hasta el extremo con el martirio. Pedro refuerza la comunidad cristiana de Roma, de la que es guía. Durante la persecución de Nerón es hecho prisionero y luego crucificado cabeza abajo, como lo solicitó él mismo, porque no se sentía digno de morir del mismo modo que su Señor. Pablo también fue condenado a muerte en aquella ocasión y muere decapitado. Pedro muere en el circo de Nerón, en la colina Vaticano, y allí, en un cementerio de gente pobre, fue sepultado. En tiempos del emperador Constantino, sobre la tumba del apóstol Pedro se construyó la llamada Basílica de San Pedro. No cabe duda que Pedro viviera en Roma. ¿Como primer papa? Desde luego que sí. ¿Como vicario de Cristo y cabeza de los demás apóstoles y de la iglesia naciente? La palabra papa deriva del griego papas, que significa padre, y aparece por vez primera en una sepultura de las catacumbas de San Calixto, hacia el año 296, referida al Papa Marcelino. El uso de la palabra papa quedó restringido como título sólo aplicable al obispo de Roma en el año 384, y su empleo comenzó a generalizarse en el transcurso de los siglos siguientes, cuando la Iglesia comenzó a organizarse. ¿Siempre se tuvo conciencia de que Pedro era el obispo de Roma? Ciertamente sí. Gozó desde un inicio de una primacía indiscutible. Y la lista de sucesores del apóstol Pedro puede seguirse en la historia.
Junto al lago allá en la orilla, de frente al amanecer, viendo las brasas arder, una pregunta sencilla: Simón, hijo de Jonás, tú me amas más que estos. Yo sé que tú eres honesto, dime tú si me amarás. Oh Señor, tú sabes todo, y tú sabes que te quiero. Sabes bien que soy sincero, aunque sé que aún es muy poco. Apacienta mis corderos, pastorealos, león. Desde hoy serás pastor, llevarás por mis senderos y guiarás a todo el pueblo hacia el redil del Señor. Con verdad y con amor, tú confirma a tus hermanos, ten las llaves en tus manos.
Hoy, tras la muerte del Papa Francisco, guiados por el Espíritu Santo, acogemos en la fe un nuevo obispo de Roma, el 267, sucesor del apóstol Pedro, el Papa León XIV. Hoy, como hace casi 2000 años, el Señor sigue eligiendo entre sus hermanos a uno, de carne y hueso, con virtudes y fragilidades, para ponerlo al frente de su iglesia, como guía de sus hermanos, con la promesa de asistirlo con la fuerza de su espíritu.
Y Pedro será tu nombre. Pero la tercera vez, Jesús, pregunta, ¿me quieres? Ay, Señora, si me hieres, te digo con sencillez, oh Señor, tú me sondeas.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. Feliz domingo, feliz Pascua.
Han escuchado un mensaje de Monseñor Arturo González Amador, obispo de la diócesis de Santa Clara.